Regresamos a Análisis Radial. En la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa a la portavoz del Partido Independentista en el Senado de Puerto Rico, la senadora María de Lourdes Santiago. Senadora, buenos días, bienvenida a PAB.
Muy buenos días a ti, a José Elías y a todos los que nos están escuchando.
Bueno, luego de haber estado hablando con el senador Larry Selhammer, su contraparte nuevo progresista, ahora me toca hablar con usted primero.
Al que le tengo un gran aprecio, sí, un gran compañero de trabajo, Larry Selhammer.
Y me consta de que así mismo es el respeto que tiene hacia usted y de la buena comunicación que hay a lo largo de este cuatrienio, ustedes dos como portavoces. Primero que todo, senadora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su salud?
Muy bien, muy contenta, súper entusiasmada con la campaña. Ya estamos en la calle, ya estamos visitando toda la isla. Va a ser un año muy bueno para nosotros, un año de mucha esperanza.
De hecho, esta es la primera entrevista que tengo con usted después de haber formalmente lanzado la candidatura a mediados del mes pasado allá en Caguas. Ya ha pasado un poco más de un mes acerca de eso. ¿Qué ha notado? ¿Qué ha notado de la gente, comenzando con los independentistas, sobre su candidatura?
Primero, como sabes, uno de los elementos más importantes de la asamblea en que se ratificó mi candidatura fue la presencia de compañeros y compañeras de otras organizaciones independentistas. Algunos de ellos, muy gentilmente, con una gran generosidad, presentaron testimonios grabados en apoyo a mi candidatura, y es algo que yo aprecio mucho, mucho. Precisamente en estos días estuvimos reunidos con algunos de esos compañeros porque queremos que esos esfuerzos de colaboración en el independentismo que resulten en cosas específicas, concretas. Creo que nunca habían estado tan buenas las relaciones entre las distintas organizaciones independentistas. Algunos de ellos se han expresado también, el MIN, Arturo Hernández, se han expresado favoreciendo la propuesta que lanzó el presidente de nuestro partido, que se transmite por aquí, también por WPAB, para ver cómo llevamos el tema del estatus más allá y cómo se hacen unos planteamientos frontales frente al Ejecutivo de los Estados Unidos, que se envuelva en la discusión del tema de la salida para la trampa de la colonia, y han sido muy generosos en sus expresiones. Así que eso es algo que continuamos trabajando, y más adelante hablamos de las cosas que estamos planificando hacer en conjunto.
Bueno, pero ha visto entusiasmo.
Y en la calle un enorme entusiasmo. Ya yo he hecho varias actividades de ir a repartir propaganda. Estuve en San Sebastián, en el Festival de la Novilla, en las fiestas de la calle San Sebastián. Tuvimos una repartición de propaganda en Plaza del Sol, en Bayamón, que repartimos casi 7,000 hojas con información de mi candidatura. El afecto de la gente, gente que me dice, yo no soy independentista, pero ya es hora de un cambio y voy a votar por ti. Mucha generosidad, mucho afecto de la gente, una gran receptividad a lo que vamos a decir.
Nosotros hemos hablado aquí en PAB sobre su candidatura, y en particular porque ya estamos empezando a percibir algo que cuando se anunció la candidatura no era un factor en aquel momento, en el sentido de que el Partido Popular cambiara de candidato. Eso ocurrió cerca de semana y media después de usted formalizar su candidatura, y es el hecho de que la candidatura de David Bernier va a resultar ser un gancho para tratar de buscar votos independentistas otra vez prestados, senadora. Y que básicamente a quien están viendo para tratar de sacarle los votos es en caso suyo, en primera instancia, ¿no? Senadora, vamos a ver cómo usted en el argumento, ¿no? Ya la estrategia la veremos en el camino, porque estamos un poco distante todavía del momento de la elección en noviembre. Pero vamos al argumento como tal. ¿Por qué un independentista no debe acceder a la tentación de prestarle el voto para que el Partido Popular vuelva a ganar con la candidatura de Bernier?
Porque esto es un asunto serio, esto no es un asunto de turismo deportivo ni de relaciones públicas, que es básicamente lo que se hace a través del Departamento del Estado, de la posición que ocupaba el señor Bernier, que puede ser una persona muy gentil, muy amable, en efecto lo es. Pero en términos ideológicos representa las posiciones más retrógradas dentro del Partido Popular. Pero si hasta su mamá dijo públicamente que la aspiración de él de chiquito era ser como Hernández Colón, y muy bien encaminado que va para que se le dé ese deseo de infancia, porque las posturas que ha asumido lo que representan es esa voluntad inmovilista. De nada sirve uno decir, por llenar el registro, que cree en un ELA no colonial y no territorial, si no está dispuesto a hacer absolutamente nada para transformar esa realidad que debe llenar de vergüenza a todo el mundo, si no antes, por las cosas, ¿verdad?, que nos indignaban a nosotros los independentistas, por el tratamiento que los puertorriqueños han recibido del gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses, que es algo que debería llenar de vergüenza a las personas que en algún momento han querido ser parte de ese país. Hay que ver además lo que ha sido la estrategia declarada de campaña del señor Bernier, certificado por su directora de campaña, que es uno de esos elementos también retrógrados y movilistas en el Partido Popular. Nadie va a escoger para dirigir a la campaña una persona que no represente aquello en lo que uno cree, ¿verdad? Y ahí tenemos a la directora de campaña, el doctor Bernier, diciendo que su estrategia es hablar lo menos posible, no abordar los temas que le interesan al país. Y la única razón para que alguien escoja esa vía en una campaña electoral es porque no tiene nada interesante o bueno o útil que decir. Es la única explicación. Uno pensaría que las campañas deben ser un espacio para uno transmitirle a la gente las cosas en las que cree, los proyectos que tiene, en ese momento en que la gente está ávida de escuchar, mucho más que en años que no son electorales. Así
que la gente conozca al candidato.
Que la gente conozca al candidato. Aquí estamos con un candidato del Partido Popular que no dijo ni una palabra sobre los asuntos más duros que ha traído el Partido Popular durante esta administración. Desde la privatización del aeropuerto, que fue en las primeras 2 semanas de incumbencia de Alejandro García Padilla, el retiro de los maestros, el retiro de los empleados de gobierno central, la desaparición de esos derechos adquiridos, en el tema contributivo, que es un tema que ha lastimado tanto a la gente trabajadora y a la gente marginada en el país, sobre el tema del estatus, nunca dijo absolutamente nada. Ha sido un silencio cómplice del cual hasta ahora no se ha distanciado. Así que lo que estamos es ante una versión pelirroja de Alejandro García Padilla.
¿Cree usted que, o puede anticipar, que la inmensa mayoría del independentismo que sea abordado para que preste el voto, en esta ocasión se van a abstener, a ceder a esa tentación comparado con otros años?
Yo creo que difícilmente un independentista puede justificar dar un voto por un partido que no sea el de la independencia.
Uno de los argumentos que discutíamos posterior a la reunión de Caguas era que habíamos visto diferentes personas que fuera que no son del PIB, del independentismo no afiliado, que estaban respaldando su candidatura. Y entonces habíamos dos argumentos que estaban hablando. Número uno, que esas personas sean vocales a lo largo del proceso, repudiando ese tipo de intención y de ayudándola a usted en respaldo a la campaña públicamente. Y en segundo lugar, que también si representaba un voto, un respaldo al voto íntegro del Partido Independentista. Sobre esos dos aspectos, ¿cuál es, si alguno, el acuerdo que se ha llegado verbal con ellos?
Hay organizaciones que van a tomar sus determinaciones próximamente. El MIN tiene su asamblea a la que estamos invitados y a la que yo voy a asistir el día 31 de este mes. Otras organizaciones también están dialogando y asumiendo posiciones. Yo confío en que, si no todos, la inmensa mayoría van a asumir esa actitud vocal y constante, y que aun aquellos que no sean tan vocales, de la misma forma van a dar el voto por el Partido Independentista. Pero no solamente los independentistas. Yo creo que algo particular de esta coyuntura, y estas son las veces en que la base de los partidos va más rápido, marcha con más claridad que su liderato, militantes del Partido Popular, militantes del Partido Nuevo Progresista, hay gente que está genuinamente cansada y que se sienten traicionadas en lo personal. Y yo estoy segura de que mi candidatura va a contar con el apoyo no solamente del independentismo, sino personas que todavía no son independentistas, pero saben que aquí por donde vamos no podemos seguir.
Hay una expectativa de movilización de la juventud para estas próximas elecciones, sobre todo en el caso del independentismo, muy grande, debido a que hay una juventud que está también cansada de estar viendo estos patrones fracasados y que no tiene ningún problema en mirar hacia adelante, no carga con maletas viejas para canalizar su intención ideológica. ¿Cómo los ve usted en el entusiasmo, pero que estén en la decisión de ir a participar en el proceso votando?
En lo que le toca al Partido Independentista, en los últimos años hemos tenido una juventud mucho más activa que en años anteriores, han estado organizándose por regiones. Yo he estado conversando con varios de ellos en las últimas semanas, muy cuidadosos en la rigurosidad del análisis político, haciendo muchas preguntas muy puntuales sobre las posiciones del partido, gestionando ellos también, sobre todo en los centros universitarios, el apoyo de otras organizaciones juveniles independentistas. Así que yo veo con mucho entusiasmo, con mucha esperanza, la forma en que la juventud está actuando de cara a este proceso electoral del 2016.
Le traigo el tema de la juventud porque don Rafael Cáncer Miranda siempre hace referencia a la importancia de la juventud. De hecho, Cáncer Miranda estuvo el sábado pasado aquí en el programa y entre otras cosas estaba reiterando el hecho de que su esposa va a ir a votar. Él, ya todos sabemos, no participa en el proceso electoral, pero que él dice que él es el que va a llevar a la esposa a votar ese día. Y que pues es un voto íntegro, ¿no?, lo que estaría dando por el Partido Independentista. Pero así como él, ¿cuántos otros están enfocados en ser vocales también en dirección a lo que usted representa en este momento histórico con su candidatura, senadora?
Recientemente ha habido nuevas declaraciones de parte de Arturo Hernández, el ex candidato a la gobernación del MUS. Los compañeros del MIN, Wilma Reverón, Héctor Pesquera, Julio Muriente, por separado han hecho también otras declaraciones de apoyo a mi candidatura y de la insistencia en fortalecer el instrumento de la independencia ante lo que viene, porque se están dando cosas, José Elías, que uno pensaba que iban a tardar mucho más. Lo que es, como se ha acelerado la discusión del tema del estatus en el último año, es una señal importantísima.
El nuevo progresismo está utilizando el argumento de que Bernier y compañía van a llevar a Puerto Rico al izquierdismo, van a llevar a Puerto Rico hacia la república, hacia el socialismo.
Ay, bendito. ese cuento.
Esa reacción que es la misma que muchos tenemos cada vez que escuchamos ese argumento. Bueno, ¿qué le parece?
Mira, yo creo genuinamente que para las personas que buenamente aspiran a que Puerto Rico sea el Estado 51, porque pues albergan como sea la esperanza de que la anexión represente bienestar económico para el país, que es una esperanza mal depositada, ¿verdad? Porque la única promesa económica del estadismo es traer más fondos federales que por definición se le conceden a los territorios más pobres. La estadidad sería la etapa última del colonialismo y el empobrecimiento absoluto del país, pero bueno, hay personas que genuinamente pues tienen su corazón en esa opción. Yo sé que la están pasando muy mal con el desprecio evidente de los Estados Unidos hacia Puerto Rico. Creo que el mejor ejemplo es la visita de la semana pasada del secretario del Tesoro, de Jacob Blue, que vino aquí a decir en inglés lo que ya nosotros sabíamos. O sea, que tenga que venir un americano a montarse en un avión, a reunirse en una mesa enorme de un salón de conferencia con un grupo de puertorriqueños para decirles, buena gente, pues yo sé que aquí no hay chavos para pagar el reintegro y
hay muchos que se están yendo.
Se está yendo la gente, estamos cerrando escuelas, la cuestión de la salud está muy mal, fíjense qué cosa, que yo no pienso hacer absolutamente nada por ustedes. Y luego a eso añadirle, lo que pasa es que el ELA no tiene ningún remedio dentro de su estructura política para aliviar esta situación. Eso tiene que ofender a cualquiera. Es que, y se lo decía a mi buen amigo Larry Selhammer, le decía a Larry que es que es insultante para los estadistas que el país al que ustedes aspiran unirse los trate de una manera tan despectiva. Este es el sálvese quien pueda. Cuando uno sigue atando elementos, se da cuenta de que aquí no puede haber coincidencias ni casualidades. Llega el señor Jacob Blue con ese mensaje, que es el mismo que le había enviado al Congreso. Algunas de las declaraciones que hizo aquí públicas fueron tomadas de la carta que le había enviado al Congreso unos días antes. Cuando unes eso al alegato del Procurador General en el caso de Sánchez Valle, que es un hecho importante porque el gobierno de Estados Unidos no es parte en ese pleito, el procurador no tenía por qué comparecer, recurrieron al mecanismo de amigo de la corte, que se pide un permiso especial al tribunal para presentar un alegato sin uno ser parte. Y no solamente dicen que comparecen, que quieren comparecer voluntariamente, es que declaran en la introducción del alegato que lo que están planteando ahí en cuanto al tema de doble exposición, que es el tema de derecho penal que está planteado, quieren que se entienda como extensivo a todos los asuntos relacionados con los vínculos de Puerto Rico y Estados Unidos, incluyendo la aplicación de legislación, el tema de la ley de quiebra, el tema de seguridad nacional. Y cuando la procuradora auxiliar comparece a la argumentación oral en el Supremo, lo que hace es reafirmar esa posición tajante, aclarando además que el Estado Libre Asociado no tiene soberanía ni pudiera tenerla porque hay un impedimento constitucional para que el Congreso de Estados Unidos la conceda. Lo que eso quiere decir es que esto de un ELA soberano o refundado o reformulado, que no es posible. Y tú olvídate de lo que resuelva el Tribunal Supremo. Los tribunales siempre, siempre, siempre resuelven en el marco más estrecho posible todas las controversias que se presentan ante su consideración. Ellos buscarán la manera de descolgarse sin tener que tocar el tema del estatus. Aquí el hecho político importante es que el Ejecutivo de los Estados Unidos dijo no. Hay algo que yo quiero decir, y lo quiero decir ante uno de los foros de mayor difusión en el planeta, que es el Tribunal Supremo de su país. Ese es el hecho político importante.
Vamos a la pausa en Análisis Radial. Estoy conversando con la portavoz de del Partido Independentista Puertorriqueño en el Senado, la senadora María de Lourdes Santiago. Estamos a través de PAB 550. Regresamos en breve.